Saludos amigos y amigas nuestras, bienvenidos a otro episodio más del mejor club deportivo de todo el internet, SD Podcast, aquí donde usted escucha, nos ve a veces, ve estas preciosas caras que le hablan de lucha libre en Estados Unidos cada semana, lo mejor, lo peor, lo bueno y lo no tan bueno de la lucha libre. Y como siempre, gracias a mis compañeros, que no estoy aquí solo, está conmigo Crespo.
¿Qué está pasando? Estamos celebrando el crecimiento del podcast hoy. Mira la encuesta, subimos. Y lo más importante de eso es, de los top 3 episodios, el Crespo estaba en 2. Así que este podcast ahora va a ser el Crespo Deportivo Podcast, de ahora en adelante.
Diablo. Diablo. Cerruchándole el palo al señor Peyot.
No, está bien, déjalo, porque los niños son, acuérdate, tú los dejas que ellos se ilusionen con las cosas. Pero está bien, yo me alegro, pero que hay un buen crecimiento, eso es lo importante, en verdad.
Sí, sí, yo voy a presentarle a toda nuestra gente esos números en el episodio de los valores, que es un buen segue para recordarle que la votación acaba este domingo, se cierra, como nos vamos, ahí nos vamos.
Vota, amigo, vota.
Peyot, Crespo, van a quedar bien sorprendidos cómo está quedando esta votación. Wow. Pero creo que es un puro reflejo de lo que estamos viviendo. Así que ahí lo voy a dejar. Vote de aquí al viernes, sdpodcast.com. Está ahí en la primera página, cuando usted lo va a estar, está pineado ahí en buen español. Y usted selecciona. Es un formato bien sencillo. No le pido ni su información ni nada. Usted va ahí, selección múltiple y ya está. Así que vaya y vote para que tengamos la mayor número de votaciones posible.
Y no se cuelga, no es como los exámenes que se le hacen.
Sí,
múltiples.
Sí, no tenga miedo.
Aquí todas son buenas.
No tenga miedo que después nos vamos a llamar a sus papás el viernes, como hacían en la escuela, para que vayan a ver la porquería que usted hizo. Así que
experiencia, bebo.
Y aquí estamos, mira, estoy esperando que estos charros por fin ganen un juego, aunque le ganaron a los Warriors el otro día, pero
eso fue hace como un mes, bebo, todavía tú sigues.
No, eso fue el 2 días atrás, pero chico, déjame. Lo que pasa es que
¿quién está peor, ese o este?
Fíjate, los Lakers están jugando bien.
Sí, pero están jugando
hay que hablar claro. Y los Mavericks le ganan a los equipos difíciles y los equipos que están en el sótano perdemos.
Los Mavericks tienen el equipo completo jugando.
Sí, prácticamente. Lo único que ahora pues firmaron a Kemba Walker, que
tú estás peleando, sí.
Que va a entrar.
Lo firmaron por un punk y una malta, que tú te estás quejando.
Sí, no, tranquilo. Yo lo que tengo miedo es que, tú sabes, que el tipo se lastime la rodilla porque él padece de eso. Yo lo conozco de Yukon acá, él jugaba en Yukon y ganó el
campeonato. Con lo que costó, si se quiere lesionar, que se lesione, lo botan y ya se acabó.
Exacto, ya está, tú no pierdes mucho ahí.
Cuba no le va a doler mucho.
Claro, el día que yo me lesione y me boten de aquí, Dios mío. Bueno, anyway.
Eso ya está planeado.
Vamos. Eso ya está hacer.
Ya lo, me siento como Sami Zayn en medio del Bloodline.
pero más flaco.
Vamos a hablar de lucha libre, que es lo que nos conviene. Así que empezamos. Esta semana había mucha expectativa para el evento de la serie de los sobrevivientes, Survivor Series, que fue el sábado pasado. Como he dicho, me gusta mucho cuando los pay-per-views son sábados. Esto es un tren que empezó AEW hace 2 años atrás y WWE pues ha ido integrando algunas cosas de AEW, que no es nada malo para mí.
Eso está bien.
No diga eso.
Pero eso Triple H lo había pensado antes. Lo que pasa es que no lo había hecho todavía. Y
si llega hasta Luisito, me dice: mentira, porque WWE tenía Saturday Night Main Event. Así que
se lo
copió. Y Cyber Monday.
Sí, se molesta.
Sí, Luisito se enfocó en cuanto. Y como él no está aquí, como él ya no viene a este
No
puedes opinar, amigo. ¿Qué pasa?
Luisito,
él está ahí en su casa, viste, con el champán y el cigarro. Estos inmundos. Bueno, impresiones de Survivor Series. Mira, yo voy a empezar. Yo dije que yo tenía una expectativa bastante alta. Creo que las más altas que he tenido por un Survivor Series en los últimos 5 o 7 años. Y puedo decir que las llenaron, para mí fue un buen evento en general. Vamos a tocar algunas de las luchas aquí que hubo esa noche. Me parece que una de las cosas más interesantes o mejores de este pay-per-view es que no estuvo súper mega repleto de lucha. creo que fueron 5 luchas, incluyendo los 6, Dog War. ¿No? Sí, algo así, incluyendo los Dog War Games.
Para mí fueron 2.
Que de por sí el War Games es un concepto que obviamente no es que lo quemen, pero que si es una vez al año, pues creo que está muy bueno. Y que de hecho, pues, AEW también había hecho, ¿verdad? Anteriormente. Pero sí, me pareció bueno en general el evento. Hubo solamente un boquete que lo vamos a tocar aquí. Próximamente vamos a tocar ese boquete. Pero las luchas en general, el público de Boston estaba encendido. Creo que hubo algo por ahí. Estuve leyendo que en la lucha de las mujeres, WWE volvió a ser una de las de una Vince McMahonada. Cuando la gente... No, pero déjame terminar, pebecito. Que cuando la gente estaba gritando el nombre de Sasha Banks y le bajaron el volumen al público que estaba en Boston para que no se oyera en la transmisión por Peacock. Así que esa es mi impresión general. Ya mismo, de hecho, vamos a hablar de algunos de los matches, pero quiero ir, señor Pello, primero usted y luego Crespo, que me digan su impresión general del pay-per-view.
Eso fue una noche de 2 luchas, Bebo, las últimas 2, lo demás fue de basurita.
Ah, ¿te gustó el War Games de mujeres?
Porquería. La lucha que ya ha hecho con la otra boba, porquería. Ahora, las últimas 2 luchas estuvieron duras, especialmente la lucha final que fue luchazo, papi. Pero lo demás,
Diablo, Crespo, escucha esto, Crespo.
Está bien, esa es mi opinión. ¿Qué le pasó?
tumba la pajita.
Mira, yo entiendo que fue muy bueno el preview, o sea, yo esperaba un poco más, no sé por qué fallo, pero yo creo por el hype. Pero al final de cuentas el hype era más por la última lucha de los Usos con los Bruce y no defraudaron realmente. Pero bueno, hubieron sus luchas que es como todo pay-per-view, que no fue perfecto, pero a mí me gustó.
Muy bien. Así que en general, yo creo que leí eso también de la gente en online que estaban bastante complacido. Ok, por lo menos complacido con el, uh-huh, con el evento, lo cual es un muy buen indicio para WWE. Yo creo que me atrevo a decir que los últimos maybe 3 o 4 pay-per-views de WWE han sido bastante buenos. Y pues ya quizás hablemos un poquito alguna impresiones más ahorita de algo que vamos a hablar aquí, un tema, pero a mí me parece que últimamente pues sí se siente que las compañías están metiendo empeño a que den un buen producto cuando es un, perdón, no es un pay-per-view, es un PLE,
Premium Live Event.
Exacto, un Premium Live Event. Así que hablando de este evento, empezaron como dicen, dándole duro a la lata cuando comenzaron el show con el War Games femenino. Y yo quiero ir, ¿verdad? Porque Pello dijo que a él no le gustó esta lucha. Así que yo le quiero abrir el espacio aquí para que él se exprese que por qué no le gustó esta lucha.
Mano, ¿cómo te digo? No era como que yo esperaba mucho más de ella. Si hubieron buenos spots, pero hubieron muchos spots que ya eran repetidos. O sea, y cuando ya tú lo has visto antes, pues, ¿sabes? Que hizo Io, que se tiró de ahí arriba, creo que lo había hecho ya en NXT también, y un par de cosas así. No sé, mano, yo creo que yo estoy un poco con el público que, de verdad, que yo esperaba que fuera Sasha la que estuviera ahí, y le hubiera dado una dimensión diferente. Para mí, Becky no hace tanto, so. Dentro de todo, quizás por eso fue que yo no estaba tan pompeado con esta lucha. Pero para mí fue ahí. No fue nada fuera de este mundo.
Que, by the way, Becky regresó en una condición excelente.
Eso, ah, bueno, ella está, se ve bien.
Una mamá que I would like to drink a coffee with her and stuff.
Me dio miedo ahí.
No, tranquilo. Sí, Crespo se tomaría un café con ella también, yo estoy seguro.
¿Y qué café te tomaría?
Claro. ¿Qué café, Crespo? ¿Qué café? De todo el
están
mundo.
Pidiendo, va a tener que
está duro.
Café,
está duro.
Las montañas de Aguadilla, bebo.
¿Qué más se puede pedir?
No.
Mira, eso, esta lucha no estuvo mala. a mí me lo que me echó de esta lucha es que a lo que ellos esperaban, ellas esperaban a que llegara la otra luchadora, había como un delay que ellas como que no sabían qué hacer y se quedaban como en cámara lenta esperando a lo que la otra llegaba, y entonces ahí era como un cue y bregaban otra vez, y cuando ya estaba llegando el tiempo otra vez se quedaban como en la expectativa a lo que llegaba la otra. Y a mí eso fue lo único que me dañó la lucha esta. Aparte de no fue mala como tal, pero eso no me gustaba porque no se veía la sincronización bien.
El que no estuvo tan no planeaban para el tiempo que iban a estar ahí adentro. Si tú sabes que tienes que estar cierto tiempo, tienes que preparar secuencias para esos tiempos. O sea, porque llega un momento que si tiras todo lo que tenía, ajá, y diablo, y me quedan 45 segundos, ¿y qué yo voy a hacer ahora? Mirarme con la otra boba, ¿tú me entiendes? So, yo puedo compartir eso con él, fíjate.
Muy bien. Pues a mí me pareció de entretenida. Yo no la vi en vivo, yo la vi diferida porque yo estaba ese día ocupado, pero sí, lo vi diferido y se...
Gastando los chavos el podcast.
Me pareció bastante bien, me pareció una buena lucha, así que vamos a seguirlo. Próximo que vamos a hablar sobre Survivor Series, la serie sobreviviente, la peor lucha de la noche. Yo creo que una de las peores luchas de defensa de campeonato que yo he visto en bastante tiempo. Esto fue nada más y nada menos que entre Shotzi, Chyna Baszler, que estaba en la parte de afuera y bocheó también en esta lucha, y Ronda Rousey, de hecho, que provocó un trend en internet del hashtag Fire Ronda Rousey. WWE tiene un gran problema porque ellos quieren que Ronda sea la Brock Lesnar femenino, pero el problema es que Ronda no lucha ni la mitad de la rodilla de Brock Lesnar. La lucha realmente estuvo plagada de boches de lado a lado. Shotzi no es la mejor luchadora tampoco. Hicieron un botch que se tiraron para el público y se vio asqueroso de puerco, y entonces estaban afuera, el conteo se iba a terminar y las dos tuvieron que correr para el ring. Bueno, esto para mí fue un sendo desastre. Y el problema cuando tú tienes a alguien como Ronda Rousey, que tú la quieres hacer como Brock, que es casi invencible, y ahora la pones con Chyna, que era la única persona que quizás podía tener un feudo decente, aunque quizás lleguen ahí en algún momento, pero por ahora, bien difícil de que algún feudo uno le pueda poner cualquier credibilidad. Y Shotzi, mano, a mí nunca me llamó la atención. Para mí ella es muy un personaje muy caricatura, demasiado caricatura. Entonces quiere ser la más rebelde, pero no lo vende conmigo. ¿Qué tú crees, señor Pedro?
Lo que pasa es que, Shotzi no es muy buena, entonces ella tenía que ser cargada por Ronda, que tampoco es muy buena. O sea, alguien es una lucha de dos personas sin tanta experiencia, aunque quizás Shotzi tenga un toque más, pero el que tú tengas experiencia no significa hacer que sea bueno. Llevas tiempo luchando, tú puedes llevar 20 años luchando y ser mediocre. Entonces, Ronda, en todas las luchas que ha estado con personas que la han ayudado. No ha tenido que cargar la lucha. Generalmente ha sido que ella es follow the leader.
Mayormente con los cuatro horsewomen es que ella tenía buenas luchas.
En este caso, ella tenía que ser la líder y obviamente se colgó, pero malísimo. Una de las peores luchas que yo he visto en mucho tiempo, mano. Y yo he visto un par de luchas en Dark que han sido bien malitas.
Muy bien, Crespo, ¿qué tú opinas de esta campeona de SmackDown?
Un desastre. Es mala en el micrófono, es mala luchando.
Es mala maquillándose también.
Físicamente tampoco es que no debe ser lo importante, pero ni siquiera físicamente es como que... yo no sé, yo de verdad, porque a lo que te voy con físicamente es que WWE a veces no luchan bien, pero buscan el físico y dicen, no lucha bien, pero parece una modelo. En este caso, no lucha bien, no habla bien, no, tiene el nombre, pero entre comillas, porque en UFC cogió unas pelas a lo último, y aquí ya el nombre de ella para mí no vale nada. Y si querían que fuera la próxima Brock, de verdad tienen que ponerle a alguien que de manager a ella, igual que hicieron con Brock en un momento dado, porque no sirve. Para mí, yo quisiera no verla más nada, de verdad.
Y Brock tuvo a John Cena que lo ayudó, Brock tuvo a Undertaker que lo ayudó. Eso no lo hay en la versión femenina. No hay un John Cena en la versión femenina, no hay un Undertaker, o sea, leyendas de este calibre que puedan ayudarla a ella tampoco, porque ¿qué van a traer a Charlotte, que ya ha tenido 25.348 feudos con ella de nuevo? Becky, o sea, las mismas tres.
Charlotte viene, Charlotte puso una foto con las botas en Instagram. Charlotte, eso está la idea, ¿no? Pero al final de cuentas, va a ir con Charlotte nada más de nuevo otra vez.
Pero yo, está thrilled.
Ay, estoy bien emocionado.
Bueno, yo, para tener a Ronda, yo prefiero tener a Charlotte 20 veces.
Yo no tengo problema con que vuelva Charlotte. El problema es que tú la vuelves y la traes automáticamente
a lo mismo,
la escena de campeonato.
Si por lo menos le cambiaran el estilo, whatever, no sé.
Tienen que traer a Sasha, Rush.
Yo no sé si Sasha quiere volver.
Sasha, yo creo que va a volver.
Sasha está haciendo series de Star Wars. Sasha está entrando en películas. Yo creo que Sasha está transicionando a ese ambiente. Yo no sé.
Sí, pero yo creo que vuelve.
Ella va a hacer una que otra lucha handpick. Y yo creo que ella quiere ir para Japón. Yo creo que ella quiere ir a otros sitios que no sean la WWE.
Para mí, yo no me sorprendería si la veo en Wrestle Kingdom contra Kairi Sane.
Muy interesante. Y ellas se conocen.
Por el campeonato IWGP de mujer. So.
Uh-huh. Bueno,
pues a mi abuela que ya. Yo no sé, a mi abuela que ya está en contrato todavía. Yo no creo que la hayan votado.
Ella está en contrato.
Tiene que estar en contrato porque está atadita todavía. Ya yo hubiera hecho una loquera, hubiera sido en Japón.
Sí.
Bueno. En una buena, muy buena lucha entre Seth freaking Rollins, The Almighty, Lashley y Austin Theory. Austin Theory vuelve a recuperar el campeonato de los Estados Unidos. Esta lucha a mí me pareció bastante entretenida. Es bien difícil buquear una lucha de triple amenaza, porque casi siempre el easy way de hacerlo es que ponen a uno que se golpeó y está fuera todo el tiempo y otros dos se enredan. Entonces viene y pasa, se intercambian, bla, bla, bla. Pero esta lucha tuvo constante acción de los tres. A mí me pareció eso muy bueno. Y sobre todo, el booking del final, como ganó Sin Theory, me pareció genial. ¿Qué tú crees, Crespo?
Ese final estuvo espectacular, de verdad. Fue bien creativo. La lucha estuvo súper buena, pero también era de esperarse, porque es que, en verdad, los tres luchan muy bien. Pero el final fue lo que me encantó de todo. No lo esperaba así, y tampoco, obviamente, esperaba que iba a ganar Austin Theory, para nada. Yo no sé, yo hubiera esperado un poquito más a que sufriera un poco más por los campeonatos y todo, o sea, que fuera subiendo poco a poco, sufrido y luchado, a que ganó el campeonato literalmente por un tecnicismo, porque no fue ni él que lo acabó, fue Lashley. No me molesta que sea campeón, porque Seth yo creo que tenía que salir de ese campeonato ya como quiera. Por la cuestión de que cuando venga Cody y todo el Jebulú, y que él lo tenga, Theory no está mal porque pues, es joven, pero yo hubiera dado un poco más de larga eso para que él lo tuviera.
Bueno, hay que ver, porque quizás la razón por la que Seth no tiene el campeonato puede ser Cody, pero puede ser también que esté envuelto en algo con Roman, porque si venimos a ver quién, a Roman ya dijeron que hay alguien que ya la WWE tiene quien le va a quitar el campeonato. Sea Cody, sea Seth Rollins, alguien tiene que hacerlo. Señor Peyot, ¿qué te pareció la lucha y todo
esto? La lucha estuvo espectacular, buenísima. No es para menos, tres tipos que saben lo que están haciendo en el cuadrilátero. Pero Crespo dijo algo que es bien cierto, mano. Theory no debió ganar el Rider Away. Para mí debía esperar por lo menos, qué sé yo, un par de meses. Un mes, mes y medio, no a la próxima semana, porque para mí está como de hot shot en el ángulo. Debieron esperar un poco más, porque todavía tú le podías sacar más a esto. Yo no tengo problema con que él gane, es ok. La lucha estuvo buenísima, la última secuencia, mano, fue exquisita. Pero, o sea, yo le hubiera dado un poquito más de tiempo antes de que él ganara ese campeonato. No sé por qué el apuro, si estamos en los meses muertos de diciembre. Ahora viene diciembre, un mes muerto, que no hay mucha acción en la compañía hasta enero con el Royal Rumble. Yo lo hubiera dejado corriendo todo ese tiempo luchando para entonces, en enero, quizás hubiera ganado el campeonato, pero no me quedo de la lucha. Estuvo muy bueno. Buenísimo.
Muy bien. Así que luego de esto, pues tuvimos el War Games masculino, con lo que muchos consideramos es el mejor feudo en la lucha libre ahora mismo, que es lo que está pasando con The Bloodline y Sami Zayn. La inquietud, porque esto SmackDown lo buquearon muy bien, con la situación de que Kayo estaba tratando de convencer a Sami de que traicionara primero a Bloodline, y entonces luego Sami trata de probar que está con el Bloodline y va a hacer trampa, pero Kayo lo intercepta y entonces Kayo le hace el stunner a Jey Uso y les cuesta el advantage, la ventaja de tener un luchador primero en el ring al grupo de Drew y KO y Sheamus. Así que vendieron la historia como lo han sabido hacer con esta gente por ya un tiempo, y al final pues Sami realmente lleva, no, esto fue toda la lucha, mira, hashtag continuidad. Durante toda la lucha, Sami estuvo salvando precisamente a Jey Uso de varios golpes, y al final le sirve en bandeja de plata a KO para que Jey Uso sea el que le haga el Frog Splash y consiga el 1-2-3.
Pero antes de eso, bien importante, él no rompió el pin cuando Kevin Owens le iba a ganar a Roman. Él le aguantó la mano al árbitro, y ese detalle es bien importante. Escuchen eso, amigos, él no rompió el pin. Él le aguantó la mano. Yo creo que esa parte en el futuro va a dar mucho de qué hablar, tú sabes. Pero perdona que te haya interrumpido. Porque
no, síguelo.
Pero, mano, eso estuvo espectacular, en verdad. Volvemos, la secuencia final, la lucha estuvo buena, o sea, la parte que van esperando, lo que ellos llegan, estuvo cool, todo eso estuvo bien. Pero toda esa secuencia final, desde que Roman y que yo están frente a frente y empiezan a pelear y qué sé yo qué rayo, hasta que yo lo tiene a punto de caramelo, cuando él le aguanta el brazo, yo como que, mano, bestial. Todo el resto, bestial. Sami, espectacular. Qué duro, papi. Yo no sé cómo WWE lo desperdició por tantos años, mano, de verdad. Pero yo creo que esto estaba para él hacer ahora mismo, y esta historia está súper, súper buena. A mí me gusta mucho, porque yo sé lo que eventualmente va a pasar. ¿Tú me entiendes? Y tú sabes para dónde va. Y es de esta historia que aunque tú sabes para dónde va, tú te la vas a disfrutar porque sabes que, ok, lo que viene va a estar duro. Y cuando pasa es como que, ok, pasó así mismidito. So, yo creo que para mí es la mejor historia en la lucha libre, independientemente de compañía, ahora mismo, pero por encima, bien arriba de cualquier otra cosa. Muy bueno.
Por mucho.
Crespo.
Sí, señor, Crespo, síguelo, Crespo.
Está muy espectacular, este feudo está muy espectacular, la historia, de verdad, sin duda, la mejor historia en la lucha libre. Me gusta que siguen, porque muchos podemos pensar que va a pasar X o Y, pero todo el mundo tiene un poco de duda, porque cuando tú piensas que va a pasar una cosa, o te da a entender una cosa, ¡pop!, te tiran otra, o sea, te dieron a entender todo el tiempo que Sami aquí era que iba a traicionar, no. Traicionó a KO, pero sí te dejó la duda, como que traicionó a KO, pero al árbitro lo aguanté y no. So, te deja siempre la semillita de que no necesariamente sabe por dónde se va a ir, no necesariamente Roman es que va a traicionarlo a él, puede ser que él traicione termine traicionando como tal y se queda con Kevin, con Kevin Owens, y todo sea un truco. So, por eso que me encanta la historia, porque cada vez que piensa
por un lado, tiene una culpita y por otro lado. Pueden tirar para left field y que sea que el Bloodline traicione a Jay, y entonces los nuevos usos sean Sami y el otro.
Y Jimmy.
Puede hacer 20 cosas, de verdad.
Eso sería bien gracioso, él haciendo eso para Jay.
Se llevando brutal, de verdad. Está buena esta.
Tienen tantas avenidas por donde se pueden ir que es genial. Es genial.
Una obra de arte.
Y como dijimos aquí, Sami le ha salvado el ron a Roman. Porque piensa desde cuándo está corriendo esta historia sin que Roman tenga que hacer mucho ni hacer defensa. Llevamos meses en esta mierda. Y sigue siendo interesante eso. Yo creo que en esta recta final de esta corrida de Roman, porque yo pienso que él va a perder en el 2023 sí o sí. Sammy es lo que el que lo ha ayudado a sobrellevar todo este tiempo, que ya llegaba un momento que no tenías contra quién luchar.
Y créeme que cuando Roman pierda va a ser que el que se vaya a separar del grupo la va a cagar. O sea, algo va a ser que va a ser que Roman pierda y Roman se va a levantar y lo va a mirar como que... Y ahí es que esto va a ser, va a explotar. Y de hecho, estoy completamente de acuerdo, señor Pelló. El lunes no estuvo Roman y como quiera mantuvieron la historia con Sammy y con Jey Uso. Pero vamos, como tal, antes para ya terminar el tema de Survivor Series, a mí me parece, yo le doy a Survivor Series una B más. Yo creo que fue un pay-per-view bastante bueno. B más, no le doy a menos porque es que la lucha de ronda estuvo tan desastrosa que le baja demasiado la puntuación. Pero B más, yo le doy a este pay-per-view.
¿Tú le das qué?
Le doy una B, casi llegando a B, a B menos. Está por ahí, pero ¿cómo quieras, P?
Yo, ok. ¿Cuál es la B más bajita pegada hace?
B menos, lo que digo.
Menos, casi C, ahí. Pero estas dos últimas luchas y la trama y lo que están haciendo lo llevó a B, pero si no, papi, olvídate que esto fuera C menos, pero para abajo que se las pega. Pero estas dos luchas, papi, hay que buena lucha libre, hay que aceptarla de donde venga. Y esto es buena lucha libre. Historia, drama, atleticismo. Y eso hay que, eso hay que tú sabes, eso hay que aceptarlo de donde venga. Independientemente de que sea una compañía o la otra, si está dura la historia, está dura. ¿Tú me entiendes? Uh-huh.
Y eso era lo que queríamos desde hace mucho tiempo aquí, ¿no?
Es claro. Uh-huh. El problema que tiene WWE es que nada más tiene como que una historia interesante. Pero IW tampoco está muy adelante.
De ahí mismo hablar de eso. Sí. No, y yo te voy a ser bien honesto. Yo pienso que en cuanto a programas semanales, ahí está mi gato, salud. En tanto a programas semanales, WWE no la pega. Y AEW sí la pega. Y en cuanto a pay-per-views, me han gustado los últimos más los de WWE que los de AEW. Okay. So, para mí están como intercambiados, no sé, de alguna forma. Pero vamos a hablar algunas cositas aquí de Monday Night Raw. No vamos a hablar mucho de Raw porque realmente en las 3 horas, eso sí que hay que filtrarlo bastante. Pero
está duro,
dentro de esas 3 horas, por fin me parece que espero que este sea el final de este maldito feudo de donde Loomis vence a The Miz y ahora tiene un contrato oficial con WWE, te está durmiendo con esa lucha y
duro.
Le dieron el dinero a Loomis, que empezó a repartir dinero ahí entre la gente y toda la cuestión, hasta que vino Johnny Gargano, que parece que va a ser el verdadero nuevo feudo de The Miz, Gargano contra The Miz.
Claro, cada persona que viene en NXT tiene que pasar por encima de The Miz.
Pues,
stepping stone.
Pero no sé si hay algo más que quieran añadir a eso. No hay mucho que añadir.
Nada, así salimos de esto.
Ya, qué bueno, por fin. Próximo.
Next. Bueno. Jay acepta a Sammy. Sammy hizo una promo, ¿verdad? Donde habló de lo que pasó la noche anterior y toda la cuestión. Le ofrece la mano a Jay. Y Jay, pues ahora lo abrazó. Y parece que ya ahora, por fin, ya no hay ese rencor entre ellos. Jay lo acepta como un uso honorario y hay mucha paz, alegría y bendiciones en el Bloodline. ¿Qué tú crees, Crespo?
Estamos set, hay paz, todo está cogiendo como se supone. Me hicieron perder el abrazo que todo el mundo estaba esperando desde que llegó este hombre solo, esperando el abrazo entre todos, pero no se dio.
Te hicieron perder el abrazo de Best Friends.
Eso mejor que de Best Friend, ese abrazo de Best Friend de Quinta.
Lo mismo.
Esto sí era un abrazo de Dios, perdió.
Que sí, sañero, peor.
No, está bien, eso es lo que él piensa, déjalo.
Son los abrazos de los peleles aquellos.
Sí, aquellos tráfalos. Es verdad, la verdad.
Sí, un tag team serio con un personaje que es gracioso, ¿verdad? Eso no. Anyway.
Eso no es nada.
¿Cuál es tag team serio? ¿Cuál tag team es serio?
Los Usos.
Best Friends.
¿Y los no. Best Friends?
Ay, pero eso ya es Best Friends.
Best Friends son unos tráfalas, chicos. Son unos locos.
Son unos peleles.
Best Friends.
Ey, pero hay que aceptar.
Yo no estoy diciendo que luchen mal. Yo no estoy diciendo, no, yo no estoy diciendo que luchan mal, que conste. Pero no, son pero en sentido de pensar. Ah, eso es querida.
Yo sí. Creo que todo se dañó desde que ya no sale su. Si no traen más a su, no quiero a los best friends.
Sí, los best friends, pero los best friends contra Santana y Ortiz tuvo duro en Street Fighter.
Sí, ese fue el pick de ellos en Neido. Sí, ese fue el pick. Exacto, ahí, sí, de ahí en adelante no pasó nada más.
Ajá.
Pero no me dañe la sección bueno. De WWE con AEW, por favor.
Ya, diablo.
Está bien, ya, changuito. Deja que tú vengas la sección sí. De AEW. Que lo que es más, voy a buscar la capa, ¿verdad?
Porque bueno.
El lagrimeo está sentado.
Salió KO. Y yo creo que esto tiene que ver con la orejita que dio el señor Peyo Dorita. Y que yo dijo que él no culpaba a Sami Zayn, que él probablemente hubiese hecho lo mismo, y que él simplemente no quiere nada con Sami Zayn y que él quería a Jey Uso. Y pues esa fue la lucha principal entre KO y Jey Uso, donde pues logró ganar KO y salió corriendo para que el Bloodline no lo atacara. Pero él sigue poniendo un lado a Sami. No buscó retribución contra Sami, simplemente dijo, pues, tú estás ahí. ¿Qué tú crees, Crespo? ¿Por dónde va esto?
No existe Sami, ni Sami le dijo lo mismo, que no sé si aquello para él, o sea que no se va a caer. Y ahí es en donde ya tuve la semilla de la duda de que, ajá, no se va a atacar supuestamente porque no se llevan y no quiere saber lo del otro, pero la realidad del caso es que yo entiendo que están unidos, y esa es la excusa para atacarse, y después van a presionar y se van a ver. Buena, que yo siempre di una buena lucha. Mi deber, de verdad, el uso lucha súper bien. Es que se lucha muy bien. La lucha estuvo buena, pero pues no me importa aquí la historia que otra cosa. Y te van llevando, te digo, curveballs por todos lados, de que pienses una cosa y después si analizas otra, y así te viene otra historia. Eso me encanta, de verdad.
Muy bien, señor Peyot.
Bueno, como te digo, estas son las semillas de esa lucha de campeonato en WrestleMania, sí o sí, en pareja. Eso es lo que te decía ahorita, ok. Es bonito ver, porque tú sabes para dónde van, pero tú estás viendo la historia, tú dices, ok, yo entiendo que van para allá, pero me están, como dijo Crespo, me tiran una curvita para que yo piense, espérate, pero irán para allá de verdad. Pero ver la historia cómo se va desarrollando está cool. Esto de Kevin Owens, como que yo no quiero tener nada contigo, no me interesa nada que él, lo tuyo. Tú sabes cómo hacerme. Tú sabes, pero a la misma vez tú puedes decir, sabes que es verdad, porque el tipo está molesto por lo que pasó. ¿Tú me entiendes? So, dentro de todo eso, yo creo que la historia va fluyendo súper bien. Lo que me gusta es que no la están empujando, la están apurando con calma. Long Term Storytelling es el mejor de todos, lo sabemos.
El mejor que ha hecho WWE, yo creo que en buff.
Yo no me acuerdo.
En añísimo, de verdad.
Muy bien.
No hay más nada que decir ahí.
Llegó el momento, Peyo y Crespo, ustedes lo saben, llegó el momento de
votar. ¿Ya votaron?
Tienen que haber votado. Si no, pues mira, ahí está la dirección, sdpodcast.com. En qdcdpodcast.com, ahí están todos nuestros episodios, están el link para votar, hasta este domingo 3, ¿es domingo 3? Sí, domingo 3 de diciembre.
No, que 3 es de el diciembre, día. Sí, no, domingo 4. O 5,
ah, domingo 4, yo. Ah, pues no es hasta sé. El sábado entonces, yo sé que es hasta el 3 de diciembre que usted vota, si usted no vota antes del 3, se quedó y usted acepta lo que los demás votaron,
sábado, así sábado.
Que vaya ahí, 3 de diciembre, hasta el 3 de diciembre para votar. No espere, vaya ahora. Usted termina de ver el episodio, vaya ahora, no sea vago.
Pero sí. ¿Qué? Abre otra pantalla, no sea tan bueno. Si tiene... Abre otra pantalla.
Multitasking.
Así que sdpodcast.com, ahí están también todos los links para todos los lugares. Está el link para nuestro Discord, que es el lugar donde, si usted va a ver un pay-per-view y lo tiene que disfrutar, es ahí, porque va a estar en el chat con todos nosotros, con nuestros fans.
Y no solamente nuestros fans, con el regreso a casa del Señor Jesucristo.
Sí, lo anunciaron.
Llegó Jesús.
Y la segunda venida.
Fue esta segunda.
El regreso del Mesías. Eso es la segunda.
Cuando dice venirse, se viene de ver.
Saludito a Jesús, que nos está viendo.
A Jesús, el duro de este género, papá.
Bueno, y también quiero mandarle un saludo especial a Mónica, que cumplió año esta semana.
¿Otra vez?
Sí, esta semana, es que, ¿verdad?
La cumpleaños todos los años.
Un shout out también, ¿verdad?
Sí, todos los años, sí.
Si vemos la notificación, pues le vamos a dar el saludito por aquí. Y pues también quiero recordarle que tenemos sdshop.com, que es el lugar donde usted puede comprar todos los gear con el logo de SD Podcast. Y ahora pues que viene las navidades, pida a tiempo para que le llegue. Yo no sé cuál es el cutoff, no vi el correo, pero no pierda tiempo, vaya hoy mismo y pida en sdpodcast.com.
Mira, JD, y el Café Crespo Watch, ¿cómo va? Pues, la gente lo está pidiendo.
Yo estoy esperando al productor del café, al señor Crespo, que consiga, ¿verdad? Nos envíe el método de producción para que
papi, de las montañas de Aguadilla, papi,
ahí.
El
café es
bueno. El hambre. Los hambrientos.
Esa es de las montañas de allí, de al lado de las muñecas allí. Bien
y
bueno.
Muy importante, que no importa si usted está en YouTube, si está en Spotify, si está en todo, cualquier método que usted esté oyéndonos o viéndonos, dele suscribir, dele like, compartir con todo el mundo. Usted sabe que lo triste de YouTube es que uno no puede empezar a promocionarse ni nada hasta que uno tenga 1,000 subscribers. Así que usted piensa que nosotros le molestemos con decir subscribe, es una bobería, pero para usted es una bobería darle ahí, pero para nosotros cuesta mucho.
Cuando lleguemos a ese número, entonces que este podcast va a reventar. Pero si no llegamos, porque si usted no se lo dice a sus panas, o sea, es como que, ok, usted sabe algo que está bien cool y usted no se lo dice a sus panas, primero que nada, usted es un tierra.
Ya es bien egoísta.
Eres bien mala fe, bien mordido. Te lo voy a decir y te estoy mirando a los ojos. Segundo, ya que tú lo sabes, después cuando el podcast reviente, tú vas a decir, papi, yo soy de los OG, yo estoy desde el principio. Yo soy un original, ¿tú me entiendes? So, hazlo, papi, te vas a rankear.
Por favor, hágalo. El mundo merece verme en más casas y en más plataformas. Tienes que darle like para que todo el mundo pueda disfrutar de mi comentario, de
un tipo
de
café. Como crees.
Por data, no somos responsables de lo que su esposa se enamore de alguno de los hosts de este podcast.
Ah, bueno, o sea, JD ahora está flaco también. Usted, tú sabes, ahora, pues JD es un hombre bonito, está complicado también. Eso tiene que tener un poco de cuidado, que después ya no diga no, porque tú no eres más como JD, tú sabes.
Ay, a rayo. O como Pello.
¿Qué? Tú eres loco.
Sí, no, pero es que si hay un manilito por ahí, diga, tienes que defenderte como Pello.
Ah, bueno.
O que tenga una voz así grave como la de Crespo, vaya.
Sí, una voz así, ah. Y que le diga licencia suya y del vehículo, por favor.
Ponte el uniforme, Crespo.
Ah, Crespo, ¿qué dice?
¡Qué a rayo!
Con macana en mano, bebo.
Vamos a ponernos serios, que no se dice macana,
es rotén. Su uniforme no solamente va a trabajar.
Es rotén, ¿verdad? No es macana.
Cacho, ¿tú qué crees que con eso?
Ay.
Sacarle chavo extracurricular. Es más, vamos a seguir, dale que.
Vamos a seguirlo, sí. Mira, hay un tema que estuvimos discutiendo en el chat interno y que dijimos que creo que vale la pena traerlo. Como se está buqueando en AEW, de hecho, no es secreto a voces, no somos los únicos. El booking en AEW últimamente no ha sido muy consistente. Yo creo que Crespo lo estaba diciendo hoy, yo estoy completamente en el mismo barco. Yo ya no siento quizás el mismo entusiasmo que sentía hace maybe un año atrás para ver Dynamite o ver los pay-per-views. Yo creo que podemos decirlo, dijimos aquí hace unos programas atrás que el honeymoon con AEW se acabó.
Sí,
y ahora ellos tienen que hacer todo lo posible por mantenernos engaged. Y yo no sé si lo están logrando. Honestamente, los números de ellos no han bajado, hay que ser claro. Siempre se mantienen entre 900,000 o un millón.
800,000, exacto, sí, exacto.
Pero la realidad es que Rampage, por ejemplo, ya yo no me esfuerzo por verlo en vivo, yo lo he diferido. Dark y Elevation, para mí no los veo. Y Dynamite, pues no estoy con la misma pompeada de antes. Una de las cosas que yo creo que quizás aquí se habló y que uno de los bookings, ¿verdad?, que quiero llamar la atención es este es el final del Combat Club, del Blackpool Combat Club. O sea, por lo que vemos, pues Regal traicionó a Mox Y ya mismo vamos a hablar de lo que pasó con Regal y de lo que se está hablando de Regal también. Pero él traicionó a Mox. Vemos que Claudio está obsesionado con el campeonato de Ring of Honor, al punto de que no le importa Utah o lo que quiera decir o hablar Utah. Brian está completamente aparte, Brian Danielson. Y Utah, pues, está ahí como que en el medio de todo. Así que este es un ejemplo. Creo que Crespo estaba hablando de la situación con los diferentes, no solamente con el Blackpool Combat Club, sino con diferentes facciones. Así que, Crespo, si quieres tomarlo desde ahí, ¿quieres tomarlo desde ahí y seguimos esta breve conversación?
Bueno, yo creo que es que lo estaba hablando ahorita con ustedes. Hace unos meses, un año atrás, era miércoles, y por lo menos yo estaba pompeado de que era miércoles, y el IW, pues estaba cosas nuevas, y que yo era todo como que super nice. Lleva un par de veces que, sinceramente, yo lo veo porque no es que está mal o no es que está horrible, pero no es jamás lo que era. O sea, ya yo creo que el intento un poco parecido a Raw, en el sentido de que Raw yo lo veo porque ya es como una tradición de yo verlo el lunes, me gusta, lo veo, hay cosas que me gustan, hay cosas que no, pues lo tolero. AEW me gusta un poco más porque quizá pasa un poquito mejor algunas cosas, y eso obviamente, pero entonces lo que digo es que AEW hizo un montón de grupos. Facciones, Combat Club y Soul Pero, y todas las todas las facciones que son, que han sido, que uno tiene como una esperanza de que esta es la que es.
Se rompe.
Rompieron, así de la nada, pero así de la nada. Porque Pinnacle no tuvo nada. Esto se fue, digo, literalmente. O sea, y tú no tuviste un final, un enlace, ¿por qué pasó? No, sencillamente ya se acabó. Entonces, si tú vas a hacer una compañía que ese es el fuerte tuyo, porque literalmente ha sido las facciones, a mí me encantan las facciones, cuando pasó Luis, me gusta. Pues llévalo, o sea, llévalo. Ajá, mira, pues en esto, ¿por qué termina? O sea, ahora mismo, la de Jericho primera, que se olvidó hasta cómo se llamaba, que a mí me gustaba mucho, en el cerco, que duró una vida, ¿verdad? Ok, la rompiste. Hiciste el grupo de Jericho. Literalmente. No lo mismo, pero. O sea, tres de los integrantes importantes de la misma facción. Con una historia más o menos diferente. Ya más o menos en pacha. Ya, yo me imagino que ella mismo muere también. Y así seguimos. Comimos. Y así diferentes cosas. Pero en este grupo. No me gusta. Yo me acuerdo que el mismo Peyot decía del Combat Club, esto va a ser la nueva NWO, que esto va a estar duro, van a ejecutar gente, va a traer gente. Exacto. No es la NWO de Luis, que es la NWO de Cap. Siquiera para mí llegó a eso, porque ¿qué duró esto? Un par de meses y ya, se rompió. Y ya, entonces.
Sí, 9 meses.
Dímelo, señor Peyot.
Él tiene bastante razón, mano. Los puntos que él pone son bien válidos. El problema aquí es que, desafortunadamente, Tony Khan tiene un problema, y el problema es que cuando algo se le... O sea, ejemplo, él tiene un plan. Si algo le falla a ese plan, todo se le descojona. Todo esto empezó cuando CM Punk brincó de la rampa y se jodió un pie. Y eso descojonó el verano. Después de esto, si CM Punk vuelve, pasó lo que pasó en All Out, descojonó 3 meses más. Todas estas historias tenían, o sea, estos diferentes grupos, tenían, el plan original era completamente diferente a lo que tuvimos. Entonces, pues, ¿qué pasa? Yo decía, ok, si esta gente va a hacer el Blackpool Combat Club, no es para que tengan 3 o 4, yo pensaba que iban a tener 6 o 7, y tenían que ser la facción dominante, en un momento tener todos los campeonatos, todo el mundo, seguir trayendo gente. Pues se aguantaron con 4, de todos los que supuestamente iban a reclutar, solamente terminaron reclutando a Wheeler y Ura. El momento perfecto para tú haber traído a Daniel García a la facción lo cambiaste por el chip pop de encañarte y no llevarte a lo que tú esperabas. El otro bobo, Lee Moriarty, lo echaste para The Firm a hacer nada. Y así sucesivamente. Al final del día, ahora mismo la facción está en shambles. Yo no sé si siga. No sé, no hace mucho sentido si William Regal no está y si no va a estar como se está rumorando, que siga la facción, porque o sea, el nombre del Blackpool Combat Club es que eran todos, fueron entrenados por él, y entonces los nuevos eran reclutados por él, para ser entrenados por él. So, en eso, con esa facción. Las otras facciones, Dark Order poco a poco empezó de un grupo bien fuerte, ahora no es nada. Las porquerías de Hardy Family Office y todo son una basura de booking, para nada
divertido. Las que han durado son horribles. Sí, es la de Kitty Marshall y esa.
Sí, entonces, sí, qué terrible. Entonces, si tú te pones a pensar en, por ejemplo, en Japón, hay un montón de facciones también en New Japan que llevan años y años y años. Tú sabes, Bullet Club, ¿cuánto lleva? Mm. O sea, Chaos también, ¿cuánto lleva?
Sí. Y tú no rompes la facción, tú cambias los miembros.
Cambia, pero ajá, se ya queda se acabó. El
grupo, exacto, exacto. La única facción que ha sido consistente ahí ha sido The Elite, y es porque son los EVP, tú sabes.
Los
Best Friends no son una facción. Los Best Friends es un grupo de tres, tú sabes.
Que pero es que The Elite son tres también.
No, The Elite eran cinco, lo que pasa es que Cody se fue, pero The Elite, el core se quedó siempre. Y entonces pero,
Hangman, este es el de Rapongi Vice, y está Danhausen también ahí.
Está bien, ok, pues vamos a decir que son una facción, está bien. Pero una facción, por ejemplo, Inner Circle era una facción, el Pinnacle era una facción, eran cinco. ¿Cómo te digo? House of Black son tres, es un trío, pero ahora con Julia son una facción. Que ahora están regresando, por ahora también, porque no lo hemos visto. Tú me entiendes. So, yo sí veo que el booking no ha sido consistente, eso no se puede tapar el cielo con la mano. JD, creo que fue JD que dijo algo bien importante, que él dijo, no sé si fue Crespo, uno de los dos, yo sé que uno de ustedes dijo, antes esto eran dos horas que era non-stop, acción non-stop, y todos los segmentos estaban cool. Ahora tú tienes segmentos buenos. Hay veces, como ejemplo, el show, no este show de esta semana, el de la semana pasada, excelente, un show duro, las dos horas duras. El de esta semana no estuvo así, ¿sabes? Y no era porque no tenían la gente, sino era porque yo lo sentía como un poco diferente, como que está bueno, pero no está como el verano pasado. ¿Tú me entiendes? Y yo, tienen más o menos los mismos players. Los únicos dos que faltan aquí, que no están ahora mismo, es además de CM Punk, es Adam Cole y Miro. No es que no tienen la gente.
Yo creo, y ustedes pueden estar de acuerdo o en desacuerdo, que si todavía es el caso que Tony Khan está buqueando esto solo, quizás llegó el momento de que él consiga gente que lo ayude.
Hace tiempo, no llegó. Llegó a pasar hace tiempo. ¿Cómo este señor es CEO de tres diferentes compañías, cuatro, porque tiene Trumilla también, y Fulham, y entonces los Jaguars y AEW, y ahora va a buscar también Ring of Honor? No, papi, no. Por más líneas que tú te metas por encima del bigote, no puedes, porque algo va a fallar. Es la verdad. Llega un momento en el que, ok, por algún lado esto va a romper, porque no voy a ser tan efectivo, porque tengo demasiado de plato en mis brazos para manejar, tú me entiendes, y no se puede, y desafortunadamente está rompiendo por ahí doble
a fuerza de talco y Red Bull.
No se puede, papi, se ve,
en verdad se ve, la diferencia es gigante,
y no es tan difícil ni de arreglar, pero tú sabes, tienes
que aprender. Tú tienes los players ahí, tienes
los players y tienes la gente que te puede ayudar, y sabes, lo que tienes que aprender es a que, ok, cuando hay que cantar un Audible, hay que cantarlo. ¿Cuándo se te murió el pay-per-view en All Out? Cuando perdieron, The Acclaim no ganó el campeonato, ¿te acuerdas? Veis para adelante, murió el pay-per-view. El otro día, creo que, no recuerdo, estaba viendo un show, pasó algo también, que no era lo que todo el mundo esperaba.
En Dynamite que yo estuve.
el Dynamite que tú tuviste. No sé qué fue, pero yo sé que pasó algo que de ahí para adelante, muerto el show. Papi, tú tienes que aprender a leer el público. Y en el momento cantar un audible y después arreglas con historias. No es tan difícil. WWE lo ha hecho. ¿Sabes? Y sí, mano, WWE tiene 40 plus años de experiencia. Pero no importa, tú tienes un montón de gente ahí que tiene la experiencia necesaria.
Ya hice el nuevo.
Tienes que aprender.
Ya no es ya nuevo. Ya nuevo. No es una excusa para AEW.
No es excusa, ya no es excusa. Es verdad, tú tienes razón.
Pero es que, entonces, si vamos a Vince, aún así literalmente era WWE. Y aún así, Vince tenía ayuda de escritores. Tiene 20,000 escritores, más tiene gente al lado. O sea, porque cuento que tengas el tiempo del mundo, no tus ideas son brutales. O si estás escuchando a otra gente, entonces, contra, esto está mejor. O yo tuviera una idea y alguien dice, sí, pero quizás si tú le arreglas esto, le añades esto, ahí es que nos vamos. Es mejor. Pero si tú buscas todo full.
Y también depende a quién él va a poner a ayudarlo. Que no venga ahora a poner a Jeff Jarrett a buquear para que vuelva a estar haciendo las historias de TNA otra vez 2.0, porque es... O sea...
No. Tú tienes la gente, tú tienes mano, tú tienes todos los elementos para hacer el show igual de bueno que era antes. Pero, tú sabes, tienes que empezar a buquear para así y escuchar porque, ok, mano, tú eres Tony Khan, tú eres el dueño de todo, está bien, pero tú no eres el end all be all. Tú eres un buen booker, pero tú no eres perfecto. Y cuando tú veas que algo no está funcionando, mano, la división de mujeres, ¿cuánto tú, no, la gente lo lleva criticando? Ah, que esa división de... Tú tienes todas las mujeres en esa división para una división espectacular, pero le da una sección de Dynamite a la semana, ¿tú me entiendes? Y una en Rampage, pues nunca van a echar para adelante. Las que empiezan a echar para adelante, te aguantas, no, you don't pull the trigger cuando es necesario. Jamie Hayter, sí, ganó el campeonato, debió ganarlo hace más tiempo atrás, tú sabes.
Y quitar el interino, que por fin lo hicieron.
Ya lo quitaron, eso está bien, lo arreglaron.
Sí, sí.
Willow Nightingale, que ahora es la chamaquita que se ve que tiene buen futuro. Mano, ¿cuál es el miedo de que Jade pierda? ¿Sabes? ¿Por qué Miro no está en televisión y estamos peleando por eso hoy? ¿Por qué? Porque Miro es una máquina indestructible y no puede perder. Puede perder. Tú sabes. Y puedes hacer una historia de que para ganarle a Miro solamente le puedes ganar con trampa porque uno a uno no puede. ¿Tú me entiendes? Esas son historias que tú puedes hacer. ¿Por qué no las estás haciendo? No hay razón para cual. ¿Qué pasa? Es que yo sí pienso que hay un par de personas que los que están influenciando están hablando para su lado. Eso se ve en todos sitios. En todos los trabajos tú los ves, el que se mete a la oficina a lambonear al jefe para obtener lo que ellos quieren. Y entonces, ok, ¿qué es la queja de nosotros aquí en todo este tiempo? Toda la semana, dos o tres segmentos de JAS. Es como que, ¿por qué tienes que tener tres?
Y de Ring of Honor, hermano.
Me tiras hasta la coronilla, whatever. ¿Por qué tienes que tener tres? Entonces, lucha, squash matches. Ayer la de Samoa Joe con Air Fox, que es buenísimo. O sea, ok, ¿quién iba a ganar de verdad? Ricky Starks contra Aria Davari, ¿quién iba a ganar? Entonces, ¿por qué yo tengo que emocionarme viendo esa lucha? Yo no veo nada, veo el final, que es que donde es que va a pasar lo que yo quiero ver. Pero entonces tú no pones squash matches de que pueden estar en Dark, en Dynamite, como que no. Dame lucha buena. Dax Harwood contra Bryan Danielson, luchón espectacular, sin historia. ¿Me entiendes?
Entonces, se está hablando por ahí, tú trajiste un poco de esto a la mesa, es que de que Regal está de camino a WWE. Antes de War Games, Triple H tuiteó un video de Regal diciendo "Welcome to War Games". Y pues el buqueo que han hecho, que para mí ha sido un escracheo total, de que él supuestamente traiciona al Blackpool Combat Club, y luego lo que vamos a hablar ya mismo de la promo de MJF, que termina traicionándolo a él, que lo sabía dos personas, el campo y la ciudad. Aparentemente dicen que es un write-off. Es bien confuso, porque como no sabemos realmente cuántos son los contratos de esta gente, Meltzer había dicho que eran 3 años, ahora dice que es 1 año, y si es 1 año, pues ya expiró, porque él entró en noviembre. De hecho, que tú estabas allí, ¿no?
Él entró en febrero. Él salió en marzo, que fue en Revolution.
Ok, pues entonces está por expirar y se está diciendo que aparentemente él va a volver. Si fuera por 3 años y Tony Khan lo suelta, Tony Khan es un pendejo. Pero si es por 1 año, pues está en todo su derecho de ya ir haciendo arreglos para irse. ¿Qué tú crees, señor Peyo?
Lo que pasa es que, ok, y esto es partiendo de la premisa de que los reportes sean verdad. Nosotros no sabemos, nosotros no hablamos de rumores, pero como se está hablando tanto de esto, pues vamos a dar, por lo menos, yo voy a dar mi opinión acerca de esto basado en estos rumores. Digamos que él se va para WWE. Y hoy estábamos hablando con Crespo, y como Crespo decía, quizás lo que él quiere es trabajar con un talento joven, pero lo que yo, como yo lo veo es, acuérdate, William Regal está todo jodido. Este señor está todo jodido. Este señor no está muerto de milagro. Tuvo una barranca de años con el cuello roto y ni lo sabía. Y así luchaba y todo, y hacía bombs y la madre los tomates. Llega el momento que tú dices, ok, yo puedo trabajar en Orlando toda la semana, en NXT, tranquilo. Hago lo mío, estoy, voy allí un día a la semana. Él vive por allá cerca, digamos. Y yo llego al sitio, hago lo mismo, voy para casa. O tengo que todas las semanas viajar, con la incomodidad de viajar todas las semanas de un estado a otro, en los aviones, la madre de los tomates. Sí, es una vez, pero ¿sabes? Quizás él no quiera hacer eso, o quizás simplemente Triple H le dice, yo te voy a dar una tonga de billetes, vente para acá. O quizás Triple H es one petty motherfucker y quiere solamente joder a Tony Khan, o todas las anteriores. Para mí, todas las anteriores.
Yo no que sea un tipo de yo creo que él había antes de NXT para Hunter, se lo votó Vince. Obviamente, siendo que Rio estaba bien pero si el doble trabajo, obviamente vas a ir para allá, una buena compañía, so te va. Vuelve Hunter. Si no parece, aparentemente sí firmó por 1 año, porque es el book que le han hecho es único, es lógico, ¿verdad? Ha sido horrible. So, pues yo sí, yo estaba feliz allá. Vino Triple H otra vez. Me ofreció trabajo. Y lo que yo quería era lo más. Algo más. De vez en cuando sale en cámara. A decir War Games y par de boberías y qué sé yo qué más. Y sigue bregando con talentos jóvenes. No lo puede.
Otra cosa. El hijo de él está en NXT.
Es peor todavía.
So, tú sabes. Si tú pudieras tener la oportunidad de trabajar con tu hijo, tú la vas a coger. Uh-huh. ¿Me entiendes?
Pero eso sí me deja saber que el tampering está vivo.
El tampering nunca ha parado. Tú sabes. El tampering nunca va a parar, porque la historia de WWE se hizo, y ese imperio se hizo en tampering, para cuando eran los territorios. ¿Qué hizo Vince? Buscó los mejores de cada territorio y se los llevó. Y cuando el territorio
salió,
compró el territorio. Ese es el modo operandi de esa compañía. ¿Sabes? ¿Por qué ellos no pueden decir, sabes qué, mano? Pues que IW ha ganado de ellos. Nosotros estamos acá, lo de nosotros, estamos haciendo un billete. ¿Qué importa? Si ellos también hacen el billete, que lo hagan. No, papi, no. Ellos quieren todo para ellos. Todo. Ellos quieren que...
Pero fíjate, yo no lo veo así. Es que yo encuentro que es lógico. Si ahora mismo AEW, pero te tomo un ejemplo. Si AEW dice a Kevin Owens, ¿verdad? Dice para que viese a gente, yo lo creo, ¿verdad? Y tú vas a ver cuando hace gente. Sencillo, quizá Dan Cole llama a Kevin Owens. Venga, ¿cuánto te queda a ti de contrato? Pam, ya está. Y empiezan a hablarlo directamente, ¿sabes? Y para allá, ya tengo el maestro de la vida. O sea, son dos compañías de chavales, son atletas slash actores. O sea, yo no le veo cuál es la cosa. Y al final de cuentas, ellos pueden... WB puede estar atrás de Omega. Si Omega quiere ir, por más que tiene... So, al final de cuentas, cada cual se queda donde se quiere quedar.
Exacto. Bueno,
pero antes de ir a Dynamite, se busca urgentemente Miro.
¿Qué es?
No es eso. No es eso.
No sé, lo voy a poner en los cartones de leche al lado, a ver si lo encuentran.
No haga eso, chico. Cada vez que hay un ángulo...
Físico.
Papi, cada vez que hay un ángulo, cada vez que hay algo en esa yo lo entiendo, amigo.
Está entrenando duro, mucha lagartija.
Mira, cada vez que hay un ángulo, cada vez que hay cualquier cosa que va a pasar en AEW, yo le digo a Diego, acho, ahora es que van a sonar las trompetas de Miro. Nunca sale y mi decepción es más grande. Es triste para mí. Qué pérdida de tiempo. Y lo dijimos, y lo decimos, y lo decimos de nuevo. Tony Khan. Los talentos no siempre tienen que ganar. Tú puedes ser All Elite perdiendo. Mira los Young Bucks, perdieron en la primera ronda para el primer campeonato mundial en pareja de la compañía con los Private Party. Tú sabes, porque ellos le hizo algún efecto. No, mano. Porque no traes a Miro. Yo no entiendo. Ah, que cómo es que tú no tienes nada para Miro. Yo te puedo meter 5 historias fáciles en cualquiera encajarlo. Y es mejor que ver la mierda. La mierda de QT Marshall.
Pues peor, méteselas ahí para que.
No, mano, me encojono. Pues, ok, es como que tú tienes todo el talento del mundo. Es como si tú tuvieras. Ok, como cuando tú tenías a Sheamus y no lo tenías en la televisión porque no tenías nada para él. What the fuck? ¿Tú me entiendes?
Es lo mismo que criticábamos de WWE todo el tiempo.
Claro. O sea, como que pero, este tipo ahí.
Digo, que es el mismo. Rusev, cuando era Rusev, con la GK, él. Proyecto que haya estado también y que se llama tipo definitivamente tiene talento, salió ahora bueno el ojo, pero que te pasa para mí el buque de WWE sinceramente porque el trailer tiene me gustó nice ahora en el tiempo que nada yo esto es porque así se vuelve y brinca para WWE.
Es claro.
Pero ya usa, no, mean, no usa.
Depende qué es lo que usa. Quiere, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar de Dynamite, ¿verdad? Para seguir con el review de esta semana. Dynamite empezó muy bien. A mí me parece que fue uno de los mejores comienzos últimamente de Dynamite porque salió Mox a hablar y lo que nadie esperaba era que saliera Hangman.
Estuvo espectacular, de verdad.
Y se entraron a los golpetazos, trajeron como 40 personas para separarlo y no podían, hicieron este beat que se ha hecho antes, ¿verdad? Pero aún así, con todo y eso, me pareció genial y que pusieron otros segmentos durante el show de ellos peleando en la parte de atrás. Eso es bien clásico de la era de la actitud y pues estos dos tienen negocio sin terminar y
acuérdate que a Hangman estuvo fuera por el concussion y Mox le dijo, ¿de verdad tú quieres meter mano aquí? Parece que, o sea, a pesar de lo que pasó la última vez, y cuando le dice, a menos que se te haya olvidado, ya, wow, o sea, olvídate. Mira, mano, mira qué sencilla, esto no es algo bien difícil. Mm. Continuidad de lo que pasó hace un par de semanas atrás, un mes atrás, y seguimos. O sea, tienes a Moxley en televisión, tienes a Hangman en televisión, un feudo que viene caliente. Esta gente se va a matar en Winter is Coming y tú tienes luchón ahí para empezar con dos personas que el que pierda a ellos dos no le va a doler tanto porque tú no puedes hacer esto con Miro.
Y que de hecho que estábamos esperando que Mox cogiera sus vacaciones, que es muy merecida que las tiene.
No las va a agarrar si ahora René Paquet está ahí ahora empezando a trabajar, no le va a dar vacaciones.
Bueno, pues vamos a ver cómo va esta cuestión. Muy bien, luego de esto siguieron con una lucha ahí que, ¿cuándo fue que lo anunciaron? ¿La semana pasada fue que anunciaron?
Algo bien reciente.
Dax versus Danielson.
El viernes, yo creo.
Sí, Que fue una muy buena lucha, me parece que fue muy buena lucha, pero pues, que como yo dije, mira, todavía FTR está aquí, trabaja aquí.
Vamos, otro más. No los quieres poner a perder, entonces no los pones en televisión. ¿Por qué? ¿Tú me entiendes? Porque The Acclaim está over. Vamos, tú puedes hacer una historia.
Pero te pones un timbrismo. Esto sí es una lucha porque sí.
Pues vamos a ver, y así pues anunciaron ayer también una lucha entre Samoa Joe y AR Fox. Eso fue como que medio sacado de la manga. Sabemos que ya el sistema de ranking lo echaron al zafacón, como echó Madusa el campeonato de WWF en WCW. Y ahora, pues, quien Tony decida que va a pelear por el campeonato de TNT, pues va y pelea, y eso fue lo que vimos. Tú hablaste un poquito de esto, Peyot, de que yo creo que 0.0 persona pensaba que AR Fox le iba a ganar a Samoa Joe. Y pues, por supuesto, Warlow salió en un video en la parte de arriba luego para darle continuidad al feudo, o sea, decir que esto no se ha acabado, como quien dice.
¿Tú sabes lo que
me molesta? Eso es OP, para mí. Eso es OP, lo están utilizando demasiado.
Pero,
¿sabes lo que me molesta de todo esto? Que tú traes Air Fox y no le dan ni una oportunidad de que este tipo que lo acabas de firmar, que supuestamente es bastante bueno, no le da una oportunidad de lucir bien, mano. Tú no,
y de
no
construirlo, sí.
Mano, tú no tienes que ganar. ¿Qué es mejor? ¿Que Samoa Joe lo haga un squash y se burle de él, whatever? ¿O que él le dé una lucha competitiva a Samoa Joe y que Samoa Joe en una, pues tú sabes, qué sé yo, le haga el muscle buster y le ganó? Está bien. Pero esto es squash. No, mano.
Le hizo el walkaway dos veces anoche, que eso...
No está estupidez, mano, de verdad te digo. O sea, no, es como que el buqueo es horrible, brother. Y yo nunca pensé decir eso, pero es horrible en estas luchas. Que si me va a dar, tú puedes darme luchas competitivas, aunque ya tú sepas quién, si yo sé quién va a ganar independientemente de quién esté contra ese luchador, dame por lo menos algo que me entretenga, pero no me dé un squash, porque para eso yo veo el fucking el Dark y Elevation y ya.
Y hablando de backbooking, seguimos en ese mismo en esa misma guagua, la telenovela de Maxwell Jacob Freeman y el final más leído que Marimar. ¡Au! Brother, casi siempre el highlight de la noche es la promo de MJF. Anoche me parecía que nunca se iba a acabar, brother. Una cosa... Creo que Crespo lo estaba diciendo antes de que empezáramos. Si fuera que todas las cosas que me tienes engaged, pero estás repitiendo lo mismo que llevas repitiendo todo el año.
Ay, mano, sí, de verdad.
Cuando saca la manopla, ya yo sabía lo que venía por ahí. Yo creo que todo el mundo lo sabía, que iba a traicionar a Riegel. Este fue, yo creo que, el peor segmento que yo he visto de MJF.
Ever.
Y lo puse en el Discord y me reitero en esta noche que... Si sigue como empezó, pareciera que MJF va a ser otro de esos que la búsqueda del campeonato es mucho más interesante que el campeonato en sí.
Que ya es el campeón.
Muy bien, señor Peyot. ¿Qué pensaste?
Mira, yo estoy teniendo problemas de audio, eso no estoy escuchando lo que dice Crespo.
Sí, yo no pude entender muy bien, pero mi confianza es que esto graba los tres canales o en el podcast como tal.
Sí, eventualmente va a escucharse bien. Ok, mano, yo le hubiera cortado como 10 minutos a ese segmento y hubiera sido bueno. Lo hubiera condensado en los puntos que tenías que decir y hubiera sido bueno. Porque, lo que ellos querían llevarte, tú no podías, era como que tú estabas como que dando mucha vuelta para decir lo mismo. Entonces, estabas tratando de engage al público para que tú fueras heel, pero el público como que se resista a que tú seas heel.
Yo lo dije aquí.
Se resisten. Entonces, ¿cómo te digo? Mano, mira qué fácil yo hubiera arreglado eso. Él le hubiera dado a William Regal la manopla y le hubiera dicho, mira, gracias por haberme la prestado y tú sabes, ya lo necesito, pero te agradezco. Pero a la misma vez, cuando estaba hablando, sacaba la sortija y le metía con la sortija y le decía... Pero nunca te acordaste de mi sortija.
No, pero eso tiene una razón de ser, Peyot.
Está bien. Pero...
Lo de la manopla tiene una razón de ser.
Ok, está bien. Pues, ¿cuál es la razón de ser? Cuéntame.
Bueno, que la semana que viene van a haber nuevos participantes por el Dynamite Ring. O sea, él no va a tener el ring. Él necesitaba algo para reemplazar el ring. Ahora él
se va a quedar con la manopla. Pero todavía.
Sí, sí, pero lo que te está diciendo es que de ahora en adelante va a ser la manopla.
No, ok. Está bien. Pero lo que yo te digo es... que está bien, no le das la manopla, vamos, no se la dan. Pero le decía, mira, aquí tengo la manopla, te agradezco porque con esta manopla gané el campeonato, pero en vez de meterle con la manopla, le metías con el ring. Era sencillo. La cosa es, olvídate de cómo se buqué. La cosa es que se tardaron demasiado, fue bien largo, ya yo estaba aburrido, yo como que cállate, en verdad. O sea, y yo nunca pensaba que iba a decir de todo este tipo. Porque también el público, tú tienes que leer al público. Si el público no está engaged, corta, veo, olvídate, vámonos. Dalo por perdido, tienen más segmentos. Pero este era tu segmento, ¿me entiendes? Y ellos esperaban que lo recibieran con una avalancha de bu, y no fue así.
Yo lo dije aquí hace 3 semanas, cuando hicieron lo de que él ganó con la mano, pero yo dije, aunque él quiera ser heel, la gente no lo va a dejar ser heel.
Tienen que
dejarlo, esto va a seguir pasando.
Tienen que dejarlo correr. Esto no es The Elite en Chicago. The Elite en Chicago, la gente los insultó.
Este es el mismo problema que tú estabas hablando, que él no sabe oír lo que dice la gente.
Claro, tú no estás leyendo el público. El público te está... Déjate llevar por el público. Mira WWE con qué pasó con Daniel Bryan y con Kofi Mania. Te tuvo que dejar llevar por el público porque no tenía remedio. Salió una buena historia. Lo demás después fue basura en el caso de Kofi. Pero salió una buena historia. Déjate llevar, tengo un plan, pero la gente me está pidiendo esto, voy a ir por ahí a ver qué pasa. Él no tiene que ser un mega babyface.
Ese es el punto que se asume, y eso es algo que yo también dije aquí, que si lo van a tornar a volver face, que él no tiene que ser el super mega face,
claro que no.
Que ya no habla malo, que ya no insulta a la gente. No, tú puedes ser, cuando The Rock, que es el podemos decir que está en esa línea por donde va MJF, cuando The Rock dejó de ser rudo y fue técnico, le seguía diciendo a la gente, it doesn't matter what your name is, le decía, shut your mouth and I'm gonna stick it straight up your... Él no, el personaje no cambió, cambió el bando donde él, exacto, estaba militando. Y eso es lo que tiene, el día que tú cambias a MJF a face, eso es lo que tiene que pasar.
Y él puede seguir dejándolos.
Exacto.
Él puede seguir insultando a la gente. Él puede seguir insultando a la gente con palabras finas. Él puede seguir insultando a su oponente con palabras. Destruirlo en el cuadrilátero, con las palabras. Pero, o sea, no lo trates de ser un tipo bien bueno. Entonces, hey, no, papi. No, él puede seguir siendo él, pero dirigiendo su sarcasmo hacia la otra persona. ¿Tú me entiendes? Y burlándose de la gente, como que un poquito de tiraera siempre, como que o sea, este tipo, ¿sabes? Para ponerte un poquito a dudar, pero lo que están haciendo no lo están haciendo bien, y es una lástima porque se supone que este es el tipo que te va a llevar al futuro.
Sí, esto es bien, bien duro, bien duro. Bueno, seguimos lo próximo, Ricky Starr contra Abby Daivari,
la misma cosa.
Hubo una promo también de Ricky, y para mí Ricky, a mí me encanta Ricky, pero él no es un retador creíble para MJF.
No, estás botando el feudo. Porque lo que pasa con Ricky es que Ricky está haciendo ahora lo mismo con MJF que tú sabes, que hizo con Cody, o sea, que hizo ahora con Powerhouse Hobbs. ¿Tú me entiendes? Es más o menos lo mismo. Ricky no tiene un break de ganarle MJF. So a mí no me interesa para nada Winter is Coming en esta lucha. Sí me interesa que van a estar los buenos luchadores. La lucha va a ser buenísima. Y sí, yo dije ahorita, si me das una buena lucha, aunque el resultado sea obvio. Pero en este caso, Ricky es una persona que tú tienes que bregar con él, porque WWE lo está velando a fuego, y a la primera que él tenga un break, se lo van a llevar. Cody está allá, él es uno de los mejores amigos de Cody, él le va a decir, papi, es que está el billete y te podemos dar un qué sé yo, un run con el campeonato USA o Intercontinental, tú me entiendes, y puedes subir una carrera a Hollywood, y papi, se lo llevan, so yo no sé, yo no lo hubiera buscado por ahí, yo lo hubiera buscado en camino al TNT Championship y le hubiera dado una buena corrida al TNT Championship bien dado, pero llevarlo al campeonato mundial es una tontería porque él no va a ganar.
Muy bien, Crespo, ¿algo que quieras añadir de Ricky Starks o de Daivari, verdad? Que es un enhancement talent, basically.
Ah, pero eso se sabía.
Una, yo sé, escucho.
¿Cómo fue?
No se escucha, no me escucho.
Oh, bendito. Ok, bueno, pues por lo menos lo tenemos ahí. Si algo escucha y quiere añadir, ya estamos terminando de cualquier forma, pero próximo tenemos el segmento de Mujeres de la Noche, Willow Nightingale contra Anna Jay, y regresa Ruby Soho. Para mí, pues ganó la correcta, porque tenía que ganar Willow. No es mucho lo que pueda decirle este segmento. Maybe a lo último, ¿verdad? Pues que regresó por fin Ruby Soho, que de hecho Crespo estaba preguntando por ella ayer. Y regresó. Y pues le dio una salsita ahí a Tai, que Dios mío, Dios la bendiga a esa muchacha. Está tremenda, su Instagram está bien, bien duro.
Muy bueno.
Pero, señor Peyot, ¿qué te parece? A mí me parece pues que estuvo okay. No fue nada fuera de lo normal.
Yo te voy a decir, yo no tengo ningún problema con este segmento. Sí, Anna Jay está un poco lenta, a Anna Jay le hace falta seasoning y ella es alguien que deberían de enviar todo el tiempo a luchar la independiente, porque ella es buena, pero necesita que ser más fluida en el cuadrilátero, es muy lenta. Y aguanta Willow, que es una mujer con experiencia, y entonces pues Willow no lucía tan bien por eso. Lo que sí me gustó es que están corriendo ángulos de mujeres lógicas que no sean por el campeonato. Porque no todos los ángulos tienen que ser por el campeonato. No todos, Jay. Hay veces que tú simplemente ten un ángulo por tenerlo. El ángulo de Ruby, que esta muchacha, la que tú me dijiste ahora, se me olvidó el nombre. La esposa de Sammy.
Tai Conti. Digo, no es Conti ahora, es ¿cuál es el apellido?
Guevara.
Tainá, no me acuerdo.
Melo, algo así.
Melo.
La cosa Melo es que ella... Ay, Dios mío. Uno aquí está... Mira, aquí serio, Crespo. Uno aquí viene serio. Pensaste en el Instagram, ¿ah, tío? No sé.
¿Ah? Vamos, dura.
Touch. ¿Ah? Está más dura que entender la Crespo hace 5 minutos.
Sí, pero parece que ya está bien, ¿eh? Hay que darle brea a ver qué nos dice ahora de los camarógrafos.
Pero lo que te decía, volviéndonos y después le doy la voz a Crespo. Mano, tienen historias que tienen continuidad. Yo breo con un feudo de estas dos mujeres que son buenas, van a lucir bien el cuadrilátero y no tienen que ir por el campeonato. So, en esa parte, bien por ellos. Crespo, vamos a ver si ahora sí te podemos entender, papi.
Mira, ¿me escucha?
Sí, mucho mejor, mucho mejor.
Ok. Mira.
Para pagar internet, veo, que no puedes tener 512
con Dayalo. De quinta. De verdad que de quinta. Mira, pues, yo, es como está diciendo Jade, yo estaba preguntando por ella, porque pues, para mí estaba perdida. Esta gente es la que para mí debe estar luchando, no sé si lo dijeron porque estaba salida entre, debe estar luchando por el TBS.
Pero sí.
Pues exacto, pues eso es lo que yo pienso. Yo pienso que esta gente es la que debe estar perdiendo para el TBS y ya Jade debe soltarlo, perder como cualquier ser humano que puede perder. Porque pasa.
Qué concepto, ¿verdad? Qué concepto.
Ajá. Wow. Se supone que sea así, win y losses. Y esta gente que son ese, como el grupo que tú lo tienes ahí, y de ahí mismo brincan para otro, porque claro. Yo creo que esa es la idea del título de TBS, no es dejárselo a Jade para toda la vida.
Sí, no, es claro. Y no es tan difícil, entonces, mano, yo entiendo que ellos quieren llevar a la Jade a 50-0, ok, está bien, el problema es que ya lo que te queda es el tope, entonces, hay ciertas mujeres que tú no le puedes echar a Jade, ejemplo, vamos en la Riho contra Jade, ¿entiendes? Entonces, si tú le echas mujeres que tienen oportunidades de darle, como Shida, tú sabes, como la misma Britt Baker, Jamie Hayter, tú sabes, Toni Storm, Thunder Rosa, que también ella le ganó a Thunder Rosa, o sea, está complicado. So, y la que se supone que le hubiera ganado, que se lesionó, que fue Chris Statlander, so, ya no hay mucho más de dónde picar. Aquí no está Sami Zayn para que te salve el ángulo.
Yo se lo daría a Ruby, de verdad.
Pero entonces, ¿cuál es la solución que trae Tony Khan para la situación de Jay Cargo? Es no echarle a una mujer, es echarle a Bow Wow.
Ah, vale, clase mierda.
Que es aún peor.
Ok. Vamos a sacarle el elephant in the room. diablos, amiga. Amiga.
Cargo.
¡Damn!
¡Damn!
Papi, ok. Si usted está viendo Dynamite en ese momento y usted no estaba en Twitter, usted hubiera visto, no los hombres, las mujeres.
Las mujeres, las mujeres. Sí.
Las mujeres, like, wow. O sea, qué sé yo, ¿cómo te digo? Mujer que hace podcast de Wrestling Observer, sabemos lo tuyo. Estás babeadita, Denise Salcedo. Papi.
Está muy dura.
No la podemos culpar. O sea,
mano, que está muy dura. No es como JD con Warlord, ¿sabes? Es que...
Sí, sí, oye, fíjate. Así,
ah, vea.
Sí, sí, sí.
Es la verdad, es algo sano, es algo sano.
Sí, sí, lo tuyo es sano, Sacho, tú lo preñas y te dejas. Mira, anyways, JD.
Jesús, sí.
Qué basura de segmento, mi pana.
Sí, brother.
Una celebración del campeonato. ¿Celebrar de qué? What?
Que se vio como una pen por varias semanas cogiendo un título.
Cogiendo atrás de decir, mira, mano, entonces tú tienes... Ok, tenía una buena idea con los bodies.
By the way, ahí le envió un mensajito a Lacey Evans.
No, pero es que te se pone... No, estamos en el podcast, yo no puedo estar usando el teléfono. ¿Sí? Pues, ok, Crepo, dale tu
palabra. Yo voy a aprovechar que tú estás hablando. Sigue hablando ahí.
No, 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 está bien. No, no, espérate, espérate. No, mira, no, mentira, mentira. No sé, mano, te digo, es bien
complicado. Ah, sí, sí.
Porque tú no puedes, tú tienes que ponerla, hay algo que tienes que hacer, mano. Tienes que hacer algo con Jade Cargill, porque talento botado, o la pasas al próximo nivel, o la pasas al próximo nivel. Ya puedes perder el campeonato y decir, ya ese campeonato ya se me quedó pequeño, voy ahora por el campeonato de AEW. No lo va a ganar en un tiempo, pero eventualmente lo tiene que ganar. Entonces tienes que subirla a ese escalafón de mujeres con las cuales ella necesita la experiencia, tener esa experiencia, porque una vez luchando una vez cada 2 semanas no la vas a tener.
Mario, le metiste a Bow Wow. Yo puedo entender que quizá quiere algo mainstream, pero Bow Wow, ¿desde cuándo Bow Wow no es mainstream o importante?
Irrelevante completamente.
Ajá. Caballo. Desde que dejó ser Little Bow Wow, literalmente en 2000, yo no sé si fue 4 o 5, yo no sé ni cuándo fue. Yo ni me acordaba de él, sinceramente.
Ah, qué porquería, de verdad.
Next. ¿Qué pasó, Peyo? Tranquilo.
No, no.
¿Quieres irte a cazar?
No, no, te voy a decir algo.
A mí no me gusta la cacería, pero me voy.
Ancho, tú sabes quién acaba de confirmar para el crucero Chris Jericho. Hikaru Shida.
Ahí va la tarjeta de crédito.
No vas de llorar. Dale.
Bueno, vamos terminando ya hoy. Best of Seven Series. The Elite contra Death Triangle, tercera lucha. Esto es bien complicado porque para mí, no solo para mí, yo creo que para bastante gente, ver 7 luchas entre la misma gente
es bien duro, hay que hacer bien creativo.
Es difícil. Ahora digo yo, la lucha de ayer me pareció bastante buena. Hubo bastantes spots. Y por supuesto, yo quizás estoy parcializado porque ganaron mis caballitos. Pero hay que ver cómo van a llevar esto. Yo espero honestamente que no llegue a las 7 luchas, aunque
va a llegar a las 7 luchas, amigo.
Ya va a llegar a las 7 luchas.
La última lucha en Los Ángeles, en el show de ellos, en el forum, bien grande.
Oh, ¿y quién ganará en Los Ángeles?
No sé, en verdad. A lo mejor sale Miro y los destruye a todos. Ese es mi sueño.
Tu sueño mojado, porque...
Sí, pero... Ok, Crespo, dale tu papi.
Yo tengo muy poco, o sea, buena lucha después, que se puede esperar de toda esta gente. Lo único que sí estoy de acuerdo en esto, o sea, va a llegar a 7 luchas, y lo había hablado otra vez, por más bueno que sean The Elite y The Triangle, llega el momento que si tú le vas a meter 7 luchas, llega el momento como que... Y literal me pasó con esta tercera, no es que estuvo buena, pero no tenía el mismo impacto de yo quedarme pegado como viviendo, ¿verdad? Porque es que es muy repetitivo. Para mí no hubiera sido 7, porque entiendo por qué quieren llegar a 7 hasta que lleguen allá. Ajá, hubiera sido más pasable, pero ya llevamos 3. Y por más que bueno, no quiero.
Yo te entiendo, yo puedo entender fatiga. Yo creo que debió ser Best of 5 y debiste no ponerlas todas las semanas. ¿Sabes? Then again, tú quieres dejar a la gente que vaya para esos shows tuyos, y especialmente ahora en diciembre, que son shows que son mucha gente no van o no se llenan tanto porque son las fiestas y whatever. So, pienso que es un atractivo para esos shows, pero 7 luchas, no es que yo tenga problemas, las 3 luchas han estado espectaculares, han sido historias diferentes, y dentro de esa serie estamos viendo lo que es, tú sabes, entre comillas, y podríamos ver el que se rompa el Death Triangle, porque uno quiere hacer trampa y otro no. Entonces, esta dinámica del martillo, pero tú no puedes usar esa dinámica del martillo todas las semanas, porque para
todas las semanas
está repetitivo, mano.
Yo creo que es tiempo de que, ¿sabes qué? Esta semana no. Pues,
mano, está inconsistente, brother, porque el primero que lo usó fue Phoenix, entonces lo va a usar el Chacal esta semana y Phoenix se lo trata de quitar.
Bueno, lo que pasa, ok, cuando Phoenix usó el primero que lo usó fue Pac, que lo usó con Orange Cassidy. Después Pac entonces fue se lo dio a Phoenix y whatever. La cosa es que yo puedo entender lo que están haciendo, pero debieron ser 5 luchas, no 7. No tengo problema que sean 7, pero entonces 7 luchas tan corridas. Es como que, ok, sabemos que la semana que viene, The Elite contra Death Triangle. Si lo vas a hacer, hazlo en luchas, en diferentes conceptos de luchas todas las semanas para que sea diferente.
Así tenía que ser. Estipulaciones diferentes de todas las luchas.
Dame
una escalera, una hardcore.
Exacto, dame una escalera, dame una de mesa. Dame una por todo el estadio, tú me entiendes, que sean diferentes, pero todas luchan en el cuadro. Sí, esta semana empezaron en las rampas, estuvo cool, fue diferente, pero no me des el martillo toda la semana, porque ya el martillo no quiero ni verlo, ¿me entiendes?
Martillo. Así decía una novia que yo tengo.
Oye, este tipo, le hablaste de Warlock y se puso como que bien fregado, ¿eh?
Sí, ahora quedó pegado.
Muchacho.
Ay, bueno, hay que ver qué va a pasar. Yo creo que y para terminar ya este podcast, el problema es que Tony Khan está dejando que el mark que hay en él sea el booker, no el negociante. Él siempre ha tenido cierta manera de que el mark buquee, pero creo que ha dejado que el mark tome completo control del buqueo.
Yep.
Y ese es el gran problema.
Y eso es un foul, chacho, papi. Eso es un foul en cualquier liga. O sea, tú tienes que aprender a diferenciar lo que es ser booker de simplemente, o sea, de tú tener un montón de juguetes con los cuales tú quieres jugar. Eso tú lo puedes hacer en un videojuego. Aquí no, tú no estás buqueando para ti, tú tienes que buquear para tu público. Y tu público ya deberías de conocerlo a 3 años y no seguir trayendo gente nueva. Ok, y te voy a dar el ejemplo. Esto sale hoy viernes. El Rampage de hoy es el peor Rampage en la historia de Rampage. ¿Quién diablo quiere ver ese Rampage? Si ese Rampage saca más de 200.000 personas, papi, tienen que darle bailar y darle gracias a los dioses que existan donde existan.
Llevaron a la claim para eso.
Y con todo y eso, mano, es horrible. Entonces tú me dices a mí que tú tienes un montón de gente que no estás haciendo nada con ellos, pero tú pones, mano, a Cutie Marshall y estos idiotas, Cutie Marshall contra Orange Cassidy, ¿quién quiere ver eso? Cuéntame. No yo. O sea, y yo no me pierdo ningún show de AEW, independientemente de tan basura sea, pero esta semana yo creo que voy a jugar Call of Duty.
¿Cuánto juega Fortnite hoy de casa?
Ustedes no me invitan porque ustedes son unos odiosos, pero por eso juego Call of Duty, porque nunca me invitan. O sea, a su compañero de podcast, pero yo no los voy a tirar al medio de este podcast, pero mira, pero nunca me...
Pero no te puedes perder Rampage porque va a estar Jeff Jarrett.
¡Que firma!
Gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos por escucharnos. Este es el señor Peyo. Ese es el podcast de la semana que viene. Eddie. Ya está la noche, en verdad. Qué terrible. Ay.
Bueno, mi gente, gracias. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Último recordatorio. Sábado 13, se cierran las votaciones. Ese episodio lo vamos a grabar. Yo sé que nosotros tres vamos a estar. No sé si tengamos regresos del pasado, si no, no sé, pero
que no venga,
tío, vamos a ver.
Special attraction.
Se nos olvidó tocar, pero lo digo rápidamente. Aparentemente Randy Orton tuvo una cirugía de fusión en la espalda y está dudoso si puede volver o no. Así que nuestros mejores deseos para Randy, ¿verdad? No, a nadie le gusta terminar la carrera con un...
Randy está duro, papá.
Con una lesión así. Así que nuestros mejores deseos. Gracias a todos por estar con nosotros. Saludos a nuestros panas del Discord, de Facebook. Oye, muchos países que nos salieron ahí en los resultados. Oye. Quiero mandarle un saludo especial a Filipinas. Tenemos gente que nos oye de Filipinas, bro, de en el otro lado del mundo. Así que nuestros amigos filipinos, saludos. Gracias por darle like. Pongan un mensaje si son de Filipinas. Queremos oír de dónde son en Filipinas para cuando Peyo vaya en uno de esos viajes, pues vaya y comparta con ustedes.
Yo no tengo chabonín para ir para viejo.
Así que yo me despido. Luego Crespo. Y termina para yo en esta noche, mi gente.
Crespo, Crespo. ¿Tú crees que yo pasaré desapercibido allá en Filipinas? A ver si me darás tu cuenta.
Nada, saludo a mis fanáticos de Filipinas, México, Argentina, Chile, Ecuador, Chile, Japón, RD, Finlandia, Australia.
Qatar
también. Nada, gracias por escucharnos otra vez. Recuerdan suscribirse a YouTube,
like and share, ya.
Ajá. A todas las redes, estamos en todas las redes: TikTok, YouTube, Twitter, todas. Y si abre una nueva, ahí vamos a estar. Así que, pero dale suscribirse a YouTube, que es la más importante de todas. No le toma ni un minuto en hacerlo. Y ayuda a este prestigioso podcast, y ayuda a que Crespo llegue a más hogares.
La humildad de Duarte que la ha desarrollado, ¿verdad?
Ayuden que esta majestuosa voz llegue a más hogares y se nutra.
La motora también, la motomami.
No hay break, mano. Ah, y así me ayuda a que salga de esta casa y compre un penthouse en otro lado que no sea tan urbano.
Aguadilla
de
unos cuantos, veo allí.
Sí, pero no son los chavos. JD no suelta nada, papito. JD dice: los puedes para viajar todos los chavos de ganancia.
Sí, él se va para allá.
Mira,
sí, está fácil. Nada, gracias a todos por escucharnos. La semana que viene volvemos. Vamos a ver qué es la que hay, JD. Yo creo que tú tienes a todo este podcast en intriga con esos resultados de los awards. Si usted no contra, voten, porque lo más seguro es que hay algunos que votaron por hicieron una porquería, vote bien, esa tráfala, díselo a sus panas que también voten, porque así que hacemos un showcito bien chévere, aunque todos los años son bastante buenos.
Nada, imagina que Dana Brooke salga luchadora del año.
Ya no está, se acabó el ruido hace nada. Vámonos. Hasta la semana que viene.